Ser Millennials. Hoy.
Querido diario, qué hermosa la libertad de sentirse una tarada. Todos tenemos derecho en algún momento a ser, sentirnos unas personas con una capacidad intelectual quizá reducida, de hacer un comentario superficial, estúpido, vacío, sin el miedo de que te juzguen. Por lo menos he tenido la suerte de que así son los grupos de WhatsApp que tengo con mis amigas. En unos se habla más de River, en otros de maternidad, en otros de vínculos sexoafectivos, en otros de un poco de series. Comentamos, charlamos, mientras se nos mezcla la realidad, el no llegar a fin de mes, el miedo por lo que podría pasar en ese mes que no sabemos si vamos a llegar. Somos, ante todo, me parece, privilegiadas por tenernos. También sabemos que cada mes que le ganamos unos pesos a nuestro sueldo, podemos decirnos que estamos hechas. No es lo que le pasa a la mayoría. Hablar incluso de plata entre nosotras era un tabú hasta hace algunos años, como otros tantos temas. Ahora es recurrente e invade cada una de nuestras conversaciones en el medio de temas más superfluos. Pero qué maravilla los memes sobre Argentina y la situación económica que mandamos todo el tiempo. Parece un código hermoso reírse de las mismas cosas y un poco creo que la amistad pasa por ahí. Leí en Twitter, justamente, que el humor nos salva de lo tremendo de vivir en este caos que es Argentina. De todas formas, hay algo que en toda esta construcción, en todo este compartir el día a día de alguna manera con los amigos, con las amigas, que es que en un mundo donde nos criaron para vernos como competencia, tener amigas que funcionen como una red me resulta maravilloso y genial, y todavía, a pesar de todo, no puedo entender cómo tuve tanta suerte. Con cariño, Sol.
Ganas que tenía de venir hoy a la radio. Quizás más de los últimos minutos a la tarde estaba medio pasada de roscas y de emociones, pues mi hermana ha adoptado una perrita y estamos con ese tema de la emoción. Sí. Pero tenía ahora como de golpe muchas ganas. Ah. Y fíjate qué conceptual, que por motivos que no vienen al caso, vinimos más temprano, quedamos con Lali, con vos, sí. Sol, de juntarnos un ratito antes y no se pudo hacer lo que veníamos a hacer, una promo. Veníamos a una promo, no, tampoco hay tanto misterio.
No, era tan tremendo tampoco.
No hemos logrado ese logro, pero ¿qué hicimos? Una ronda de chismes.
Claro que sí, era lo que necesitábamos.
Una ronda.
Lo que necesitábamos para ser felices.
Que un poco remite a el programa de la semana pasada con Juanita Grossman. Recomiendo, lo pueden escuchar en Spotify.
Estuvo
en el que hablamos
muy divertido.
De la esencia del chisme y por lo tanto del chimento.
¿Cómo nos atraviesa,
¿no? Que es el chisme de interés público.
Sí.
Bueno, hablamos de eso muchísimo, pero fíjate cómo nos trae esto también a este Día de las Amigas, que afortunadamente nos encuentra haciendo este programa juntas,
sí,
que esperé tantos años con mucha alegría. Chusmeando como corresponde a unas amigas de ley.
Haciéndole honor al día.
Chusmeando, hablando de otros, hablando de romances, hablando de potenciales romances.
Qué lindo hablar del potencial romance.
Hablando de problemas con potenciales romances.
Porque siempre te viene un toque de drama en todo esto, si no, no tiene tanta gracia.
Hablando de lo malo que son los romances cuando salen bien. Esos son los peores romances. Esos son los peores romances,
porque
¿sabes
qué?
Bien.
En el fondo, en algún momento, esa persona que hoy te tiene enamorado, enamorada, especialmente enamorada.
Digamos a un jubilado, sí. Porque enamorado es muy para
bueno,
muy pocas
alguna
veces en la
cosa,
vida.
Sí.
Para
se va a convertir,
todas las balas,
se va a convertir en un imbécil.
Eso es con el tiempo.
Claro, quizá mirá, ahora no lo ves, pero tarde o temprano se va a convertir en un imbécil.
El novio de tu amiga, que incluso ahora te parece un capo, y a ella también.
Se va a convertir en
un
imbécil.
Un día va a ser un pelotudo. Esto es así, es una cuestión que no es de las personas, es del tiempo. Es lo que hace el tiempo. O sea, que uno vea, te corre el velo.
Pero vos también te vas a convertir en un imbécil para una persona en algún momento, o sea.
Nosotras tenemos menos chances. Nosotras tenemos
menos chances.
Pero todos estos menesteres hacen precisamente a la amistad, ¿no? Esa cotidianeidad y ese entendimiento sin tener que explicar tanto. Las cosas, ¿no? El leerse sin tener que explicar tanto las cosas.
Ya una mirada de, bueno, esto.
También hizo el concepto de este día un poco. Hoy no vamos a caer en el cliché de hacer un programa sobre el Día del Amigo, más allá de que nos hemos deseado un feliz etcétera.
Por más de que siempre estamos a favor de evadir la realidad.
No, eso siempre es lindo. Pero hoy vamos sí, con toda.
Hoy no vamos a evadir nada de nada.
Hoy realidad a fondo, ya vi que llegó Mechi. Yo lo siento muchísimo, Mechi. Yo lo siento muchísimo, pero hoy...
Por lo que vas a pasar por este
a
momento.
A fondo, no, porque, bueno, lo hablamos un poco entre nosotras cuando planteamos la entrevista. Está Mercedes de Alessandro, que en un ratito va a entrar al aire, de que para nosotras, este programa se llama Ser Millennials Hoy, es la primera crisis como adulta.
Total y
digamos.
Completamente adulta.
Es la primera crisis y Mechi dice, yo ya tuve alguna otra antes. Bueno, porque nos lleva 5 años.
Tampoco
yo ya iba a la escuela y ella lleva a la facultad. Esa es la única diferencia. Pero para nuestra generación, para los millennials, es la primera crisis en la que tenemos que afrontar vivir de nuestro salario. Antes éramos iba para la escuela.
Nosotros discutíamos si 2018 contó como gran crisis.
Para mí no. 2018 era una cosita... Si vinieron los dólares en 2018. Hubo una devaluación, pero después vinieron los dólares.
Sí, no sé, yo la pasé bastante feo en 2018.
Pero a nivel... Porque me parece que excede... La condición. 2018, huelga decir, a nosotras dos nos echaron del trabajo que teníamos en distintos momentos, pero ese año nos echaron. Sí. Y eso hace en nuestra vida personal un momento dificultoso, económicamente, por supuesto, y en nuestro oficio particular, que muchos periodistas perdieron el laburo durante el macrismo. En ese sentido sí hay algo. Pero a nivel de una situación social crítica, ya de hambre, que se puede equiparar con 2001, me parece que en 2018 no estábamos todavía en esa instancia. Había colchón todavía.
Alguna cosita teníamos.
Si es la raíz, quizás, de esto. Si es la raíz.
Ahí empezó el problema.
Ahí empezó el problema.
O se agudizó el problema.
Con el préstamo ese pedido el 25 de mayo, me parece que hay por lo menos un hito. Sí. Ahora lo podemos discutir con Mechi en un rato.
Teníamos unos problemitas de base y le sumamos este gigante caos. Y ya.
Tengo un montón de preguntas para hacerle, que las preparé esta tarde. Decíamos, no vamos a hacer un cliché de programa del Día del Amigo, aunque seamos amigas y tengamos la bendición de hacer programas juntas con nuestros amigos, de trabajar con nuestros amigos, a veces más, a veces menos. Algún programa no se hará con los amigos, pero en términos generales no pasa siempre en este trabajo. Yo me siento muy bendecida que prácticamente los últimos, no sé, 8 o 10 años, mi trabajo era ir todos los días a hacer un programa con mis amigos y continuar haciendo. Y es una felicidad.
Porque en realidad la mayoría de las veces no te pasa.
En general no pasa.
Tenés que bancar un montón de gente que a la larga alguno terminarás queriendo, a otros terminarás tolerando porque no te queda otra, y a los que no te pasan ninguna de esas cosas terminarás a las puteadas y yéndote o que se vaya la otra persona.
O lo que fuera. Pero sin embargo algún amigo vas a tener ahí, seguramente.
Y siempre hay algún amigo.
Seguramente algún amigo vas a tener.
Digo, me dice,
es muy difícil hacer la radio. La tele es más de mentira. La radio, el stream, las cuestiones que tienen que ver con la humanidad, es muy difícil hacerlos precisamente sin esa humanidad. Entonces muy difícil.
La radio me ha dado grandes amigos.
La verdad que
no me puedo quejar.
Y después los amigos te dan radio. Y así es,
y
la así sinergia. Es,
y
así
por es suerte, sinergia, ¿no? Porque si dependiera de otra gente, la verdad
estamos
es que...
Estamos al horno. Estamos al horno. Pero no vamos a caer no, en el cliché no, de traer basta, que no. Un amigo es una luz. Acá la lista de las canciones. No. Mi gran amigo eres mi hermano. ¡No, señor!
No, señor.
¿Saben lo que vamos a escuchar hoy? Hoy trajimos una lista de canciones para calentarse los primeros 2000. Porque si hemos sobrevivido a esa crisis de 2001 con 14 años... Es porque existían estas canciones y bienvenidos a Ser Millennials hoy.
Imposible olvidar tu talismán. Irresistible, remar contra tu atracción, a tu lado retrocede el tiempo, cualquier día es el mejor momento, increíble tentación, es el amor.
Tengo el cuerpo hecho a medida del romance. Mi traje favorito es el amor. Cariño mío, acércate. Huelo a un jardín en primavera. Quizás mi cercanía sea tu hoguera. ¿Acaso mi mirada te encandila? ¿O miras debajo el cinturón? Quizás alguna vez pase a tu lado. No te hagas la tontita, yo sé que lo has notado. Y algún suspiro al aire se ha volado.
Nacional Rock.
Hola, soy María Stanriver.
Hola, soy Eddie Babenco.
Y esto es Ahora Dicen.
Hola, soy Flora Costa.
Hola, soy Eddie Babenco.
Y esto es Ahora Dicen.
Ahora 16.
Hola, soy Nelson Castro.
Escuchanos de 4 a 6
no,
Nacional.
De 16 a 18, porque bueno, si no van a poner la radio a las 4 de la mañana.
4 a 6, 16, 18.
¿Cómo a la mañana? ¿Tengo que venir más temprano?
A las 3 tenés que venir. 3
¿A las 3 de la mañana?
No. Cuando te levantes, 15. Después de dormir.
Claro, a las 15.
A mí me hicieron venir re temprano hoy,
Bueno, quédate a hacer la trasnoche.
Esto marca problema de patología de conductas. Y la realidad lo demuestra todos los días.
Ahora 16. En Nacional Rock.
Radio Pública.
YouTube, Twitter,
Instagram,
Facebook.
Arroba Nacional Rock 937.
Ser milenio soy. Iba a llamarse Ser Insolvente Soy. Pero preferimos las metáforas.
Ser Millennials Hoy.
Conducen Ivana Sherman y Sol Rodríguez Guernica.
Bueno, hay algunos mensajes sobre el poder adquisitivo, básicamente, en el chat de YouTube. Les recordamos, si están escuchando esto a través de internet, a través de un método auditivo, pueden también vernos en el canal de YouTube de Nacional Rock. Buscan Nacional Rock y ahí estamos, básicamente.
No hay mucha ciencia.
Y nos ven las caras estas tan bellas que hemos traído hoy. No siempre las traemos, pero hoy las hemos traído.
En un momento podemos traer máscaras.
Bueno, si vos las producís, sí.
Me gustaría.
Ya somos dos anteojudas.
Me gustaría traer alguna cosa así, especialmente para el día que me decís, hoy estoy medio floja de cara. Hoy estoy medio floja de cara.
Hoy vengo medio joda. Para Halloween podemos hacer.
Sí, alguna cosa así podemos usar.
Pero Lali Arenga pregunta, ¿cuántas crisis pasaron acá? Eso te echaba ya si sos centennial. Si decís ninguna, centennial. Si decís la primera, millennial. Y si decís, ¿cuántas crisis? Pero hacete de abajo,
claro.
Sos boomer, sos generación X, no sé qué sos.
¿Qué viene después de nosotros?
Creo que generación X y después boomer, algo del estilo.
Alguna cosa así.
Deberíamos hacer ese mapa un día. Está con nosotros, con nosotras en realidad, Mercedes de Alessandro, vamos a presentarla como corresponde, ella es doctora en economía, es autora de un libro que ha marcado una época para el feminismo en Argentina, el libro de Economía Feminista, obviamente, creadora además del sitio de Economía Feminista, que lo encontramos como Economía Feminista, digamos, si vos vas a tipear en la World Wide Web, ponés economiafeminista.com. Y el quizás motivo que más la trae aquí hoy, que es exdirectora nacional de Economía y Género del Ministerio de Economía de la Nación. O sea, es alguien que hasta hace muy poquito estuvo en la gestión pública y eso hace aún más interesante invitarla para charlar de lo que pasó. Y estamos hace unas cuantas semanas hablando de esta entrevista. Bienvenida, Mechi. Y la verdad que habíamos quedado para hoy y es como si la actualidad nos hubiera acompañado, ¿no? Para encontrarnos hoy.
No sé
hoy.
Si es bueno ese, igual.
No sé, la verdad es que no sé.
Infelizmente, pero nos hubiera... Hoy, como que la corrida que en la que estamos hace 3 semanas llegó a un...
Sí, ayer, alto. El otro día decíamos, ya es como una triatlón, ¿no?
Sí, ya estamos en las Olimpiadas, sí, básicamente. Sí. Ya estamos repartiendo medallas. Y esta corrida, ¿no? Este dólar ilegal que aumenta de precio con unas fuerzas que no tienen que ver necesariamente con políticas públicas, o sí con falta de políticas públicas. ¿Cuál es la consecuencia real inmediata en la vida de las personas, de los trabajadores, de los ciudadanos?
Bueno, yo creo que el dólar es, viste, vamos a hacer como la Kunza, ¿no? Que hace metáforas.
Sí.
El dólar es un síntoma.
Empieza Weather, ¿no? Channel.
Es un síntoma de de otros problemas. Entonces, de alguna manera, viste, como la fiebre. La fiebre puede ser por distintas causas. Vos tenés que abordar cuáles son las causas para bajar la fiebre. Si no, no lo vas a sacar. Claro. Podés darte un paracetamol, alguna cosita, ¿no? Pero no lo vas a solucionar si no vas a las causas. Entonces, el problema, el dólar nos está señalando y nos está marcando que no hay confianza, que no hay credibilidad, que no están alcanzando los dólares también para satisfacer las necesidades que tiene la gente por distintos motivos, porque digo, el dólar blue avanza porque es el dólar más de más fácil acceso en un punto, ¿sí?
Pero tiene que ver, es tan estricto, porque ahí yo encuentro, obviamente yo jamás en mi vida fui a una cueva, así que no sé cómo funciona, pero hay como una lógica de, no, sí, el dólar sube como si se manejara efectivamente con una mano invisible del mercado, y no como si fueran en realidad 10 financieras y 5 medios de comunicación que dicen, hoy arrancamos, ¿pasa eso o es mi fantasma?
Pasa eso y también pasa que, por ejemplo, no sé, entran turistas y vienen acá a la avenida Florida, a la calle Florida y cambian, ¿no? O la gente cobra y dice, bueno, ¿qué hago con esta plata? No puedo comprar dólar arroz o ya me compré los 200 que me tocaba o no puedo porque tengo un salario precario e informal y no me deja el banco comprar si no soy formal y va a la calle y compra, digo... Hay muchas cosas que pasan.
¿Y eso efectivamente mueve el precio?
Eso mueve. A ver, yo me acuerdo, venía pensando cuando venía para acá en las crisis que viví, ¿no? No era adulta, pero era una niña, se ve que interesada por el tema en el 89, la hiper. Sí. Y yo recuerdo ir a la casa de cambio, yo una nena, con la plata que me daban de la semanalidad, porque le había pedido por semana, no por la mensualidad.
Porque te amorfaba la inflación.
Exacto. Sí. Me había adelantado. Iba y cambiaba dólares, ¿no? Sí. Y en los momentos momentos esos hay muchas colas de gente desesperada cuando hay mucha incertidumbre sobre qué pasa. No digo que no existan estas personas que trabajan de esto, ¿no? Y además también hay sectores que desestabilizan y que lo hacen realmente de mala fe. Pero también hay mucha gente que se quiere cubrir. Que se quiere cubrir porque dice, uy, tengo esta plata, no sé qué va a pasar, el plazo fijo no me rinde, va 10 puntos atrás de la inflación, sé, ¿qué hago otra vez? Y bueno, y es, digo, esto no es la primera vez que le pasa a la Argentina. Decía en el 89, en el 2001 con el corralito, en el 2014 tuvimos también una devaluación muy brusca, y la gente se tiene que cubrir. O sea, vos pensá un adulto o adulta que ya pasó más de, no es su primera crisis, tiene todos esos fantasmas, tiene el fantasma de la hiper, el fantasma del corralito. Entonces vos decís, bueno, a mí me sobra esta plata, ¿qué hago? Bueno, o la gasto, me compro una tele, una compu, un auto, un departamento, si tengo suficiente, y si no, si me tengo, no sé, 50 mil pesos, ¿qué haces? Decís, bueno, lo guardo en algo, pero no quiero llegar a fin de año con estos 50 mil pesos que me van a valer no sé cuánto, pero seguro que menos.
Pero y para esas personas que ni llegan a un auto ni tienen 50 mil pesos para hacer una cola en una cueva, esta corrida y este cambio de valores de dólares informales, ilegales, libres,
financieros,
¿cuál es la consecuencia concreta en sus vidas?
Y la consecuencia
no ahorra nada.
La consecuencia concreta es que el dólar es un precio de referencia también para las compras que vos haces en el supermercado. Una persona que va y compra un sachet de leche, un kilo de pan, un paquete de fideo, le está comprando a alguien que produce. Ese que produce tiene que producir, o sea, tiene que comprar los insumos, tiene que contratar gente, tiene que tener un campo, tiene que pagar alquileres por eso. El del supermercado lo mismo, tiene que reponer quizás una heladera porque se le rompió, pagar la luz, pagar los salarios, etcétera. Es decir, el precio está presente en toda la cadena de lo que nosotros hacemos. Nosotros vemos el resultado del valor que te aparece en la góndola, pero atrás de eso hay cosas que vienen de afuera y que si sube el dólar, entonces vas a decir, ay, lo voy a poder comprar de nuevo, lo voy a poder reponer a esto.
Claro, pero si técnicamente el dólar oficial no subió.
Claro, ¿por qué el discurso está? Porque hay un discurso muy fuerte de esto, no, el dólar blue no maneja nuestra economía, sino influye sobre un mercado muy chiquito que es el que accede
eso
a ese
es cierto,
dólar blue.
Eso es cierto, porque el dólar blue es un mercado chico, eso sí es así, y todas estas compras se hacen por los canales formales, la mayoría, no todas. Pero lo que está pasando es que si vos ves que en el informal hay un lío bárbaro, está todo el mundo sacado buscando ahí, es como te digo, vos tenés que prestarle atención a eso, algo está pasando, te está diciendo, eso piensa un actor, una actriz de esta cadena de pagos, y además, como decía, no es la única señal de alarma que ves, también ves que suben los precios, que la gente se precipita, que agarran, bueno, en el cambio de Guzmán a Bataki, remarcaron en todos lados.
Esto
y no
lo digo
se volvió
a título 100%
¿no?
personal, obviamente que Mechi no tiene nada que ver como ex funcionario del Ministerio de Economía, pero fue, nunca vi en lo que llevo yo de vida adulta, no sé, de ver la política, una hijaputés tan inmensa, explícita, ¿no? Sin disfraz, de irte en el medio de una corrida, sin reemplazo, sin avisar, empobreciéndonos no sé cuántos puntos en las dos semanas que llevamos desde que Guzmán se fue de esa forma que lo quiero golpear. O sea, me despierta violencia.
A mí
golpear.
Yo no voy a hacer muchos comentarios, pero sí me hizo gracia que su carta de renuncia decía que su prioridad era tranquilizar la economía.
No. Somos más pobres gracias a esa renuncia. Como aquella vez que Macri se levantó y
dijo, ustedes tienen la culpa, porque votaron
una corrida. Sí. Y en ese solo día nos hicimos muchísimo más pobres y bajó nuestro salario. Y seguimos todavía sin recuperarlo. Bueno, esa ida de Guzmán también nos hizo más pobres.
Lo único que yo te puedo dar es que mañana River le gane Gimnasia, porque Guzmán es muy hincha de Gimnasia. Es todo lo que te
es
puedo dar.
Es lo único
dar.
Con lo que podemos vengar.
Todo lo que te puedo vengar en este momento. El resto no puedo hacer
nada. No, sí, yo creo que la dirigencia política está hoy también en una encerrona y eso también
crisis,
se percibe,
sí.
¿No? Yo no, hay veces que no puedo, viste, no sé, la otra vez teníamos una reunión con compañeros, compañeras, que algunos están funcionarios, otros no, militancia, digamos. Y yo le decía, no sé, un fin de semana ves que Cristina dice que hay que ir por el salario básico universal y a la semana siguiente la ministra de Economía anuncia que hay que hacer sintonía fina para bajar el gasto, ¿no? Digo, y eso yo como militante también de un proyecto político, como parte de la ciudadanía de este país también, es un poco difícil de sostener. Entonces yo creo que ahí hay un problema importante que no se terminó de solucionar y que ahí me parece que aparecen estas irresponsabilidades, porque yo comparto que hay cosas que el ego, viste, te lo tenés que guardar en un rinconcito. Yo me acuerdo, sinceramente, cuando iba a renunciar, esperé un montón para hacerlo porque estábamos en el medio del proceso del acuerdo en el FMI y yo no es que iba a andar a correr al dólar si yo me fuera, pero al mismo tiempo...
Es un mensaje como de unidad, de
claro,
bueno.
Es un mensaje, sí, que vos decís, bueno, hasta que esto se termina una etapa y te la fumás
por más
que
tus planes personales sean otra cosa. Y aparte la vocación, ¿no? De funcionario público, de lo que fueras. O sea, si vos venís solo a hacer tu carrerita, tu currículum, a hacer tus contactos para trabajar un día en el Banco Mundial... es muy difícil que haya un progreso para... Estoy muy,
pero,
muy enojada.
Sí, a mí también igual me llama la atención porque las dos últimas renuncias fueron con cartas muy largas, sí, ¿no?
De autoalago,
además, de, sí, sin autocrítica, sí, sí, sí. Diciendo, bueno, y ahora relénse como puedan, en un contexto muy difícil. Y a mí eso sí me generó cierto rechazo, por decirlo, son dos personas que yo tengo cariño, digo, ¿no? Que en lo personal y que con las que trabajé en más de una oportunidad, porque en distintas etapas de la vida uno se va cruzando, no es solamente en el gobierno, pero sí me llama la atención y sí creo que en eso tenemos que reflexionar un poco quienes tenemos responsabilidades en determinados momentos, cómo lo haces y cómo lo llevas adelante. Y son muchos y muchas los que están en esa situación de responsabilidad y también de irresponsabilidad. Y por eso digo que todo esto de no poder ver unidad, dirección, un enfoque, también te agita las aguas. Claro. La gente está asustada. Para mí el blues, sí, hay un montón de cosas que son mercado que te están ahí tiroteando porque no te dan respiro y ellos quieren más y más todos los días y están buscando una devaluación. Eso es evidente. Sí. Ahora, del otro lado, lo que no estamos encontrando de alguna manera es el ponerse de acuerdo por cuál es el camino que se va a transitar y unirse en eso, porque sinceramente yo creo que lo que hay del otro lado es dificilísimo y es mucho peor, ¿no? Yo le tengo mucho miedo al año que viene.
Yo también. Y a la vez es como, ¿qué es lo que estamos defendiendo? O sea, gobiernen bien, hermano. Tenemos ganas de votarlos, gobiernen, porque para esto ya teníamos a Macri, ese es el tema. Para esto ya teníamos a Macri. Ya estuvo 4 años.
Siento que podría haber sido mucho peor igual, ¿no? La verdad.
A mí igual me dan esperanza todavía, no sé, encuentros más de segundas líneas, terceras, cuartas líneas, ¿no? Gente que todavía está con ganas de hacer cosas y que además hace todos los días también, ¿no? Obvio. Pero bueno.
Si no tenés una bajada clara, si una semana va a ser el plan para, no sé, bajar la inflación, va a ser este. Y a la semana siguiente viene otra persona y dice, no, el plan para bajar la inflación es otro.
Bueno, sí, ya a mí también, no sé, estoy en miles de grupos, obviamente, pero tengo un grupo que es mi favorito, el se llama Dólar Lila. Saluda a los muchachos si están escuchando, pues son todos muchachos. Y en Dólar Lila, viste, es como que circula mucho el meme y el meme del anuncio que nunca es, ¿no? Vamos a anunciar anuncios.
Todo el tiempo.
Es como vamos
la semana que viene,
la empresa de alimentos. Plan, sí, confirmamos, sí, que el gobierno está pensando en crear una empresa de alimentos. Avisamos que en cualquier momento empieza la guerra contra la inflación. Es solo prevenir a los especuladores y que nunca jamás... Bueno, no importa. Quiero hablar de economía. El año pasado, o sea, en la pandemia perdimos 10 puntos, como un montón de países perdieron, de la riqueza del país, del PBI, el parate económico. El año pasado recuperamos 10 puntos y un poquito más. O sea, quedamos igual antes de la pandemia y un poquito mejor. Este año se habla de un crecimiento de 5 puntos y, sin embargo, estamos con niveles inéditos de trabajadores formales pobres, de gente que no cubre la canasta básica, de gente que está en la indigencia. Entonces, por un lado, la pregunta es, ¿dónde está ese 10% de crecimiento? ¿Dónde está? Y por el otro, o quizás para completar esto, que es algo de lo que hablamos nosotras dos o venimos hablando hace años, que yo te escucho pensar esa idea, en cuanto a el crecimiento sin distribución no sirve y quizás con lo que hay una distribución mejor lleva después a un crecimiento. Claro. No sé si le diste alguna otra vuelta en este contexto a esa idea.
Sí, es que es así. A ver, hay la recuperación del año pasado, del 2021, de 10 puntos fue muy despareja. Tenés sectores que crecieron y que batieron récords, no sé, toda la industria de telecomunicaciones, el comercio digital, las financieras, ni hablar de los negocios aeroexportadores, etcétera, todo eso batiendo récords. Y después tenés sectores enteros que tardaron muchísimo. El turismo tardó un año y medio en volver a estar más o menos ahí con mucho anabólico también de políticas públicas del previaje, por ejemplo. Lo mismo con restaurante, gastronomía, el servicio doméstico, ¿no? Las empleadas domésticas, que siempre lo señalamos. ¿Por qué? Porque hay más de 1.000.000 de mujeres que trabajan ahí. En la industria son 1.500.000 puestos de trabajo, en el servicio doméstico son 1.200.000. Es decir, el volumen es gigante.
Es que si lo pensás, ahí, es la contracara de esa gente que tiene que ir a laburar 8, 10, 12 horas y alguien tiene que cuidar la casa, los hijos, los adultos
y ahí,
mayores.
Pero lo loco es que ahí no se volvieron a los niveles pre-pandemia todavía, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que ese crecimiento que vemos está muy distribuido de manera muy rara y obviamente hay una concentración. Cuando uno ve cómo se distribuye la torta, por decirlo, porque no son los ingresos, ves que, no sé si te acordás, Néstor Kirchner decía que había que ir al 50-50, sí, ¿no? 50-50 de capital y trabajo. Bueno, hoy estamos 60-40, ¿viste? Como hay, el capital se está llevando más del 60%. Entonces, ahí hay un problema distributivo grande, que los trabajadores, los asalariados, están lejos todavía de ese 50-50, pero además con el problema inflacionario, con una pérdida de poder adquisitivo muy grande que se ve más en los trabajadores informales, los trabajadores que no tienen un buen sindicato, un buen gremio para pelear buenas paritarias.
Si no sabes lo que es una paritaria, es muy difícil que vos te acerques a algo. Sí, no tenés cómo reclamarla tampoco.
Y en el mercado laboral tenemos casi la mitad de los trabajadores y trabajadoras que no tiene un trabajo formal y no accede a una negociación colectiva para o tiene cláusulas gatillos o se le dispara el salario, sino que tiene planes, potenciar trabajo, la UH tiene changas, tiene un monotributo. Creo que acá, bueno, el periodismo hay mucho monotributismo, sí, ¿no? Pero vos sabés que de repente te pagan, te van a pagar 3 meses después y vos tenés que hoy poner un precio que siempre cuesta además, ¿qué precio pongo, no? Y pensar que te lo van a pagar en 3 meses, ¿no? También es como difícil de planificar. Entonces ahí hay una cuestión, una que sí, para mí hubo un discurso en un momento, ahora ya no lo escucho tanto, por suerte, de nos va bien, estamos creciendo, esto va a derramar de alguna manera.
El derrame lo dijo Guzmán explícitamente.
Bueno, lo venían diciendo y bueno, yo entiendo que Cristina cuando habló del salario básico universal está diciendo, che, necesitamos un shock distributivo. El tema es que ahora la ministra de Economía, Silvina Batakis, no está hablando de esto y, por el contrario, está diciendo que es difícil. Ahora bien, Silvina Batakis dice un día, vamos a hacer una cuenta recaudadora única, esto no se toca un peso, no se gasta más de lo que entra, bla, bla, bla. Y a los 2 días el presidente, con Fernanda Raberta del ANSES, anuncia una moratoria que va a sumar cerca de 1.000.000 de personas al sistema previsional, que yo estoy súper 10.000 de acuerdo, claro, porque son mujeres, además, que sabemos todo.
Pero es
todo,
una contradicción.
Pero es otra contradicción. Entonces, eso es lo que yo digo de cuando decís, bueno, yo quiero militar esto, ¿cuál es el horizonte? ¿Hacia dónde vamos? Si vamos hacia un shock redistributivo, si vamos hacia sumar a las jubilaciones, a un salario básico universal, entre comillas, porque siempre son recortes, etcétera, creo que se asemeja más a lo que, de alguna manera, la gente votó en el 2019.
¿Hay chance,
¿no?,
de un salario, no te digo mañana, y entendemos esta corrida, este momento de calmar a los mercados y todo lo otro, pero no sé, de acá a un tiempo prudente, cercano a las elecciones o lo que fuera, de implementar esa medida del salario básico universal o un shock redistributivo del orden que sea, que no sea apropiado inmediatamente por los supermercados?
Mira, para mí eso es un debate político importantísimo y que la sociedad también lo tiene que demandar. O sea, no va a bajar de un helicóptero un salario universal.
Bueno, hoy fue un día de movilizaciones.
Hoy fue un día de muchas movilizaciones.
Vi antes de venir el discurso de Grabois, ya sacado completamente.
Sí, totalmente.
Diciendo, Alberto, para esto no te votamos, para eso no te pusimos acá y basta. O sea, te estamos pidiendo que la gente no esté por debajo de la indigencia.
Sí.
Y ni eso podemos en los países más ricos del mundo.
Es que yo creo que eso falta también una reacción en un punto, porque sinceramente, cuando se habla del salario básico, esto que vos me decías, ¿no? De repente todo el mundo piensa en cuánto sale, ¿no? Sale 1 punto de PBI, sale 2 puntos de PBI. Yo me pregunto, ¿cuánto sale no hacerlo? ¿Cuánto sale no hacerlo? Porque hoy tenemos 52% de niños menores de 14 años que viven en un hogar pobre, 52%. Si seguimos así, ese número va a crecer, no va a bajar. ¿Cuánto nos salen todos esos chicos que no están comiendo lo suficiente, que van a dejar la escuela, que no van a terminar el secundario, que van a caer en el narco, que van a caer en 10.000 problemas, que no van a estar felices haciendo deporte el fin de semana o disfrutando de leer un libro?
Va a costar muchísimo más llegar a eso, porque ponele que en el mejor de los casos no pase, no caigas en ninguna situación de violencia o de delincuencia o lo que sea, pero para llegar a eso va a tener que trabajar, no sé, 16
horas
al día.
Bueno, la chica esta que el otro día la viralizaron,
sí,
¿no?
Textual espantoso.
¿Cuál era?
Una chica que estaba en una de las manifestaciones de la semana pasada, donde le viralizaron.
Ah, sí, que la
esto,
recortaron.
Le recortaron y dijeron, nosotros no queremos trabajar por 20.000 pesos por 9 horas, y había toda una historia detrás de eso.
Sí, me encantaría ver quién estaría dispuesto a trabajar todo el día por 20.000 pesos de un montón.
Para una municipalidad encima, por un municipio.
La indignación, porque ay, con los planes ya juntan 50 lucas, entonces no quieren ir a laburar. Y no quieren ir a laburar porque les ofreces 40, hermano. El salario básico, los planes, la AUH, te ponen una base para que vos tengas que ofrecer algo por encima de ahí.
Imagínate una familia con 50.000 pesos. O sea, nadie dice por qué dice, ay, no, le dan 50.000 pesos. Bueno, ¿cómo vivís vos con 50.000 pesos?
Claro, para contar, andamos por 20 Dale. Lucas, hermano.
No, pero lo que quería decir es que se mira siempre el lado del costo fiscal, sí, sí, y no se ve lo que vos también ganás, no solamente dándole oportunidades a un montón, millones de personas de comer, por empezar, de estudiar, de disfrutar también un poco de la cultura, de comprarte una zapatilla y hacer deporte, patear una pelota. Además de eso también lo que significa, tenemos 10.000 formas de hacer pagos de esto, podrían, no sé, usarse más los medios digitales, con los medios digitales los consumos son más formales que en efectivo, hay recaudadas, digo, sí, hay muchas cosas para trabajar, se podría empezar por los que están más necesitados, entonces hacer determinado recorte sobre quiénes son las prioridades, les hablaba de las licencias, bueno, extendamos derechos, extendamos las licencias a las chicas que hoy tienen una asignación universal por embarazo y que no van a poder dejar de trabajar en la casa donde limpian, en el carrito de recicladora que las ves con el bombo, con los chiquitos colgados, digo. Entonces, hay cosas para hacer y esas cosas te ahorran también costos para el Estado y para la sociedad que son altísimos, que nadie los cuantifica. Entonces, para mí hay un debate ahí encerrado de que, bueno, no tenemos plata. No tenemos plata, pero estamos pagando 7 puntos de PBI en las LELIC.
Claro.
O sea, no tenemos plata, pero le sacamos contribuciones patronales a las empresas para incentivarlas que contraten gente. Tampoco las contratan, ¿no? Entonces digo, hay debates que dar. Yo creo que lo que nos está pasando también es que estamos encerrados en un debate sobre la pobreza. Y entonces le estamos contando las costillas, a ver cuán flaco está y si necesita o no, y si te voy a dar plata o no, vago, que te voy a mantener. Y no estamos mirando. No sé, yo el otro día veía la lista de los millonarios autóctonos, ¿no? No sé, Marcos Galperín tiene 4.000 millones de dólares. Bulgeroni tienen 6.000 y pico de millones. Él salió en Oxfam el otro día una nota que decía que con 2 semanas de ganancias de las multinacionales alimenticias resolvías el problema del hambre en el África. Me fui a fijar cuánta plata está despidiendo la ONU para el plan alimentar, digamos, del África. Son 6.200 millones de dólares, es decir, con la guita de 2 millonarios argentinos, que encima están en el top 500,
dale,
claro. No están en los primeros puestos. Con 2 millonarios argentinos solucionar el problema de hambre en un continente. Y acá hablas de retenciones y te hacen un tractorazo, hablas de renta inesperada y se infartan.
Pero además es solo por lo que decíamos, solo por hablar, solo por anunciar, porque si me decís, che, nos fumamos el tractorazo, pero ahora van a pagar el 40% de retenciones, vamos a hacer el tractorazo.
¿Te acuerdas lo que pasó con Vicentín y todo esto? El ida y vuelta, el no, vamos a ir hacia allá, mejor
ya no le queda sola la chancleta con la que recuerda.
Yo creo que fue una muy buena experiencia la del aporte solidario a las grandes fortunas, eso salió bien, se pagó, lo pagaron. Incluso algunos lo pagaron y dijeron, estoy haciendo algo bueno por la patria, ¿no?
Sí. Los que se quejaron, el 90% les rechazaron, 95% les rechazaron. Imagínate que el Poder Judicial, que no es el más solidario de todos estos, se los rechazó de plano a la mayoría que lo pidieron.
O sea, hay cosas para hacer.
Lo que digo es, tenemos que debatir distinto, tenemos que debatir con más herramientas y tenemos que debatir la riqueza, tenemos que dejar de contarles las costillas a los pobres de si se merecen o no se merecen. Hoy además estamos en una situación muy particular, venimos de 4 años de macrismo que nos dejaron una economía muy deteriorada, vino la pandemia, la terminó de reventar, todavía tenemos estertores resabios de la pandemia a nivel económico en el sistema financiero internacional. El otro día también leía en en el FMI estiman que hay 400.000 millones de dólares de deuda que este año podrían entrar en default de todos los países que vienen de lo mismo, ¿no? Vienen de endeudarse para sostener a sus economías frente a la pandemia y que hoy no pueden comprar alimentos.
Y en la guerra
que sube el precio de combustible y alimentos. Entonces, digo, en ese contexto en el que estamos, si vamos a seguir viendo quién es el que menos come para ver si le damos un pedacito de manzanita, y nos va a ir mal, porque lo que está pasando a nivel internacional es que se está concentrando el ingreso en los más ricos, se está aumentando la cantidad de pobreza, es decir, está creciendo la desigualdad de una manera nunca antes vista, por lo menos en el último siglo. Y entonces no nos vamos a estar matando por las migajas, ¿no? Apuntemos a que haya una redistribución desde lo que le sobra. Marcos Galperín en su vida va a poder gastar 4.000 millones de dólares. Bueno, ni hablar los multimillonarios a nivel internacional, que el otro día leí una nota en el New York Times que te mostraba distintas formas visuales de entender la fortuna de Jeff Bezos. Y una era 4.5 millones de años debería trabajar un trabajador X de Amazon para tener la fortuna de Jeff Bezos. 4.5 millones de años, y el dibujito era, la podías scrollear, te aparecía el chabón de Amazon así todo con las cajitas, y scrolleabas y era el mismo, como si fuera un troglodita, ¿no? Parándose, poniéndose de pie, porque es la edad, lo que se llama el tiempo.
No, es de locos. Vamos a escuchar una canción y a seguir hablando con Mechi, porque hay muy otro orden de cosas que le quiero preguntar. Hoy traje canciones para calentarse en los primeros 2000, porque como decimos, esta es nuestra primera crisis adulta y la anterior crisis, yo, el 21 de diciembre de 2001, estaba besando por primera vez a un chico, por ejemplo.
Fuerte.
O sea, estábamos en una también, en los dos. Primero, esa crisis a nosotras...
No, yo teníamos...
Familiarmente
no,
sí. Pero
teníamos un almacén,
El cerebro de una
estaba muy
en
peligro
en
todo. No,
el cerebro
no.
Estaba en otra parte. Y la verdad que una canción de Shakira con Antonito de la Rúa...
Más 2001.
Más que pintarte. Bueno, se entiende mala, el concepto.
Claro que sí.
Y enseguida seguimos con Mechi y Alessandro.
You're a song written by the hands of God. Don't get me wrong, 'cause this might sound to you a bit odd, but you own the place where all my thoughts go hiding. Right under your clothes is where I find them. Underneath your clothes, there's an endless story. There's a man I chose. There's my territory and all the things I deserve for being such a good girl.
Wow. Bueno, nos quedan unos minutos y quiero aprovecharlo. Estamos con Mercedes D'Alessandro y obviamente una de las cosas con las que... ¿Queda una tanda todavía, viejo? No, haber sabido, queda para el final la tanda. No, 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 ahora no va a haber ninguna tanda.
¿Por qué?
Yo nunca lo voy a rebor poner ninguna tanda acá, viejo. Yo ya puse una tanda. Hoy estamos con Mercedes, estamos conversando. La ponemos al final del programa, la tanda.
Te están censurando, te quieren no censurar.
Puede, no se puede hablar, sino... No se puede hablar.
Eso nos mandan los machirulos.
No se puede. Escúchame, no, en este contexto... Y precisamente en tu área de estudio, de especialización y de activismo, ¿qué es lo que tiene el feminismo para ofrecer ante una crisis tan inédita como la que estamos atravesando también a nivel mundial?
Yo creo que hay algo que se había puesto en valor en la pandemia y que después parece que nos olvidamos, que son los cuidados, ¿no? Se habían enterado los varones que había que lavar plato, que los chicos demandaban atención.
Habían enterado de la carga mental. Eso me parece espectacular. Nunca lo habían registrado en la vida, la carga mental, hasta que en un momento de la pandemia sucedió. Después se les pasó.
Sí, de hecho la sociedad tomó notas, yo leí como nunca notas, artículos de revistas internacionales hablando de el impacto que tenía la crisis de los cuidados sobre el mercado laboral, sobre las mujeres, etcétera. Cristalina Georgieva publicó un artículo que se llamaba La crisis de las madres. Y ahora pareciera que no, que otra vez... Entonces creo que ahí sí tenemos un desafío, también las feministas, de seguir avanzando posiciones, porque creo que todo esto nos lleva a puestas también, que el hecho de que todo el mundo está el dólar, pareciera que todo lo demás no existe. Por eso decía, claro, a veces que estamos debatiendo cosas que no están caminando, ¿no? Y ahí es donde me parece que nos falta a nosotras también encontrar cuál es la manera de organizarnos. Yo no tengo una visión positiva acerca de nuestro Ministerio de las Mujeres. Lo he dicho varias veces. No me gusta su gestión. Creo que no está a la altura de las necesidades que se están experimentando y que es algo que sí lo veo en otros ministerios de las mujeres, estoy hablando nacional, ¿no? En los ministerios de las mujeres provinciales he visto, no sé, Estela Díaz en la provincia de Buenos Aires, Ayelen Massina en San Luis, Elvia Arena en Santa Fe.
Hay una articulación quizá real con los otros ministerios. Ahí me parece que hubo como una falla. Supuestamente el Ministerio de las Mujeres fue creado justamente para ser interseccional entre el resto de los ministerios. O sea, si yo voy a aplicar una política pública industrial, necesito articularla con producción o con trabajo, con lo que sea. Si yo voy a lanzar un tuit sobre que me reuní con tal persona, no estoy cambiando nada.
Sí, yo realmente no sé cómo es en la cotidiana. Yo lo estoy diciendo como... No estoy hablando de personas, estoy hablando de una realidad. Yo siento que hoy no estamos, las mujeres, en los espacios que tenemos, pudiendo dar respuesta a lo que nos demanda la sociedad. El feminismo, no hemos creado las herramientas potentes, digamos, para esa transformación. Sí hemos ocupado un montón de espacios institucionales que a mí me parecen muy valiosos, no solamente un ministerio de las mujeres, sino un montón de áreas dentro, bueno, la que yo estaba, pero también en producción, en transporte, en un montón de lugares. Ahora, seguimos fuera de la mesa, seguimos fuera de los debates, seguimos fuera de las decisiones políticas.
Pero vos decís que eso es porque mencionás también que hay otros ministerios provinciales que en efecto funcionan. Desidia de la ministra, es falta de recursos, pero también era un instituto y pasó a la categoría de ministerio. El Instituto de las Mujeres pasó a con Alberto pasó a categoría de ministerio. Las reuniones de gabinete existen y Gómez Alcorta va. Y entiendo que tiene un presupuesto y que hubo como medidas sueltas, que este medio salario para las mujeres en situación de violencia de género. Se presentó el proyecto de ley de las tareas de cuidado y las licencias.
Es un proyecto de licencias, empezando por ahí. No es un proyecto de ley de cuidados, cosa que a mí también me parece que, yo no voy a salir a ponerme un pañuelo de los cuidados por licencias que ni siquiera terminan siendo igualitarias y que se van a dar en ocho años.
No,
o sea, realmente, chicas, ¿estamos hace cuánto? Argentina es referente a nivel internacional en el movimiento feminista. Se pone nuestro pañuelo verde. Ayer Ocasio-Cortez fue en Cana con nuestro pañuelo verde. Y nosotros vamos a ir a pedir que le aumenten de 2 a 15 días la licencia a los varones. Y eso le vamos a llamar sistema integral de cuidados. Y la verdad que yo estoy un poco enojada también con eso.
Porque es cierto que lo vemos en otros ministerios y en otras... hubo muchas veces en las que alguien o alguna política o algún ministro o funcionario entró con ímpetu al gobierno de Alberto Fernández y se lo chupó el gobierno. Pasó con Mansur, que no era un héroe para
nosotros.
Miedo,
por el
vínculo político. Nadie decía, ay, qué bueno, Mansur, pero era bueno, Cafiero es muy blandito, no es muy nada, y ahora viene este, viene un tucumano, y va a gobernar, y hace las reuniones bien temprano, hace las reuniones a las 7:30 a.m, así que ahora este país va a empezar a andar. Viste que de golpe había una fiebre mansurista, y en 2 segundos se la absorbió esa...
Bueno, las reuniones siguen siendo a las 7:00 a.m.
Sí, pero se dejaron de hacer un montón de meses.
Bueno, están ahí.
No entiendo, claro, si es una falencia de esos ministros, sea Gómez Alcorta, sea Mansur, sea el que sea, o es esta lógica rarísima del gobierno que todo lo absorbe y lo neutraliza. Que no sé si es un fenómeno metafísico, no sé
qué. Yo estoy hablando como feminista en este momento y estoy diciendo, como feminista, creo que nuestras representantes en el gobierno no están a la altura de las circunstancias en términos de lo que nos falta. El gobierno, y estuvimos hablando hace un rato, está en una situación también bastante complicada, ¿no? Lo que digo es que el feminismo en Argentina es lo suficientemente fuerte, poderoso, trabaja un montón, tiene años de lucha y experiencia, y mujeres que son súper relevantes, y no sé. Y bueno, ahí nos está faltando algo, y eso lo digo como una autocrítica también, ¿no?
Nos falta también un poco, no sé, antes, prepandemia, teníamos mucha más presencia quizá en la calle que ahora no estamos.
Bueno, cuando tuvimos presencia lo logramos, sí, que fue el aborto legal. Sí. El aborto legal logramos gracias a la presencia en las calles.
Y hacer esa presión.
Y hacer esa presión de otro modo no hubiese sucedido y fue el segundo intento, digamos, fuerte y fue también exigirle a un gobierno que sea a cargo de las promesas que nos había hecho en la campaña, ¿no? Para mí este gobierno cambió entre 2020 y 2021. Yo realmente siento que en el 2020 se trabajó de una manera, se acompañó lo que pasaba, hubo empatía, hubo solidaridad, se pensaron las políticas, se pusieron en marcha medidas inéditas como el IFE, el ATP, la suspensión de despidos, tasas de crédito para todo lo que se te ocurre, subsidiadas, se hizo de todo. Después del 2021, sí, para mí hubo un error grave de diagnóstico, que se actuó como si la pandemia se hubiese terminado, y no era así. Y no solo no era así en la salud, sino que tampoco era así en la economía. Y después vino las elecciones, que fueron el sopapo, el baño de realidad, para todos los que estábamos ahí trabajando, ¿no? Entonces yo creo que ahí todavía ahí empezó un conflicto dentro del Frente de Todos. Se vieron las limitaciones de esta alianza tan grande de tantos grupos, un poco diferenciados en algunos lineamientos, y eso es lo que estamos sufriendo hoy. Pero por eso digo, creo que la dirigencia debería estar un poquito más responsable en encontrar cuáles son los caminos de unidad. Y aunque sean flaquitos, chiquitos o frágiles, tratar de transitarlos. Porque si seguimos en el debate a cielo abierto, pero no defendemos algo, no avanzamos con algo, estamos perdiendo una oportunidad histórica también. Yo, la verdad que no me gustaría en absoluto ver ganar al macrismo nuevamente o alguna de sus manifestaciones. Creo, no por una cuestión de buenos o malos, sino porque creo que no sería bueno para nuestro país, porque lo dicen, porque ya presentaron su proyecto, porque ya presentaron sus ideas, y creo que esas ideas solamente seguirían arrojando más gente y más gente a la pobreza. Entonces, creo que nosotros todavía, el peronismo tiene una oportunidad, es una fuerza organizada, es una fuerza con mucha militancia, la izquierda también está más activa y marcando la cancha, y creo que ahí todavía a mí me deja un poquito de esperanza de que podamos construir algo para el año que viene, ganar una elección, que es también ganar una posibilidad de poder salir adelante. Pero bueno, eso...
Que hasta ahora se viene desperdiciando.
Viene desperdiciando.
Porque está el tema de ganar una elección, pero ahora ya el peronismo es gobierno, en este momento es gobierno. Sí. O sea, es ganar una elección para, como dice Cristina, mejorarle la vida a la gente. Bueno, es ahora. Bueno,
ahora, claro, ahora tendría que estar sucediendo.
Mejoren ahora, hermano, y quizás después gana la elección. Bueno, ese es también el debate interno, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo, por eso digo, se está perdiendo tiempo y eso se va a costar después.
Bueno, a mí me quedan 600 preguntas de subsidio del FMI, un montón de cosas que es para decirle
de
que el miércoles que viene hacemos parte 2.
Claro, ¿qué es tranquilizar el mercado?
Tranquilizar los mercados, cantarse el error. Tengo 600 cosas, pero quiero agradecerte Es una entrevista que me imagino no hubiéramos podido hacer en estos términos siendo vos funcionaria.
Por supuesto.
Pero no quita que sos exfuncionaria y hablaste de una forma muy cruda y con mucha entrega. Así que te lo quiero agradecer, Mechi. Y por, más allá
sí,
de.
Sí, yo creo que después de después de las cartas de renuncia tan largas de algunos colegas, que las mujeres no podamos decir lo que pensamos, ¿no? Porque a ver si alguien se ofende y no sé qué, ya está fuera de lugar. La verdad que yo creo que tenemos que discutir nosotras también cuando no estamos de acuerdo, incluso con nuestras referencias. Porque si no, también estamos haciéndole juego a la derecha que dice que hay que eliminar un ministerio de la mujer y a veces es como, bueno, encuentra motivos también, ¿no? Entonces digo, yo creo que tenemos que dar estos debates y que no tenemos que tener miedo de debatir, porque estamos hablando de política, estamos hablando de política que nos da respuestas. Así que,
bueno, eso. Muchísimas gracias por haber venido y por haber venido en estos términos. Mercedes D'Alessandro, antes de despedirnos, una información muy, muy importante de Radio Nacional.
7 Nacional Rock.
Se viene un nuevo el 20 de julio
festejamos el Día de la Amistad desde la casa de Nexus Tijerea.
Es un reflejo ante lo que sorprende. Es una reacción ante lo que impresiona. Es un saltito del espíritu ante lo que conmueve.
Es Nexus Tijerea en su casa. Música y charlas para disfrutar.
Este 20 de julio, 21 horas, festejamos el Día de la Amistad. En lo de Mex.
Muchas gracias a todos.
Escuchalo por Nacional Rock 93.7.
Nacionalrock.com.
Twitter. Arroba Nacional Rock 93.7.
Ser Millennials.
Hoy.
Esto que acabamos de escuchar pasa hoy a las 9.
Sí, ahora
es
mismo.
Es inminente. Ya, bueno, no entreguemos tarde. Empieza en este mismísimo canal de YouTube. Bueno, ¿qué decirles? Feliz día del amigo, amiga.
Feliz día del amigo, amiga.
Vamos a encontrarnos nuevamente el miércoles que viene en Ser Millennial Soy.
Con muchas sorpresas.
Sobre todo para nosotras.
Sí.
El beso inmenso para Jorge Escobar, que puso en el aire este programa, para Flor Trevino, que lo puso en stream, para Lali Rombolá, que lo produce, para Tomás Sislian, que coordina la red de stream de Nacional Rock, para Milena Uber en las redes, Diego Rodríguez en la edición. Mi nombre es Ivana Sherman, mi amiga es Sol Rodríguez Garnica.
Al triunfar.
El miércoles que viene nos encontramos en este mismo espacio y nos vamos con la canción por antonomasia para calentarse en los primeros 2000. Chau.
Yeah.